Primero de Reyes, continuamos nuestra carga allí. Dios levantó un enemigo, tres enemigos para Salomón, y uno de ellos fue Jeroboam. Tenía un propósito para la vida de Jeroboam. Jeroboam, o Primero de Reyes, en el capítulo 11, leíamos ya unos pasajes esta mañana allí, versículo 26. Primero de Reyes 11:26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Contestó, pues, en aquel tiempo que saliendo Jeroboam en Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este, el profeta Ahías, estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, representando cada pedazo una de las tribus de Israel. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él, Salomón, tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, era la tribu de Benjamín, aparte de la de Judá, porque Salomón era de Judá, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, dios de los sidonios, a Quemos, hijos de Dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, refiriéndose a Salomón, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, el hijo de Salomón, que vendría a ser el rey Roboam. Le dice Ahías, o Dios, a través de Ahías, a Jeroboam: y lo daré a ti las 10 tribus. Y a su hijo, el hijo de Salomón, daré una tribu. Para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para ti. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto. Y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de meditar en la palabra tuya. Te ruego que seas tú con nosotros. Nos edifiques. Que tu Espíritu nos lleve por cada una de estas frases. Cada acontecimiento que veremos de la vida de Jeroboam, y cómo una vez más otro hombre para el cual tú sin duda tenías un gran propósito por seguir los designios de su propio corazón echó abajo todo lo que tú pudieras haber hecho con tu vida. Que bendiga, Señor, este mensaje, de alguna manera una continuación de la carga de esta mañana, una conclusión de esta carga de este día, y guarda nuestros corazones cerca de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Yo necesito tener la pantalla grabada pequeña. ¿O es suficiente? Ahorita le preguntamos al hermano. ¿Ya se está grabando? Ok, gracias. Hermanos, Jeroboam. Se convirtió en el primer rey del Reino del Norte. A estas alturas tenemos al tercer rey de Israel. El primer rey de Israel, como nación, fue Saúl. Reinó 40 años. Saúl, debido a su desobediencia a la palabra de Dios, Dios le quitó el reino y Dios preparó a un rey conforme a su corazón, que fue el rey David. David también reinó 40 años. A David, Dios le prometió, hizo un pacto con él, que su descendencia tendría un trono y una posteridad y un reino para siempre. En el pacto que se lleva a cabo con el rey David, de parte de Dios, vemos que se cumple o se define a través de qué linaje vendría el Mesías. Veíamos con nuestros alumnos recientemente esta verdad, que Dios estableció que a través de la raza humana vendría el Mesías. Cuando dijo la serpiente que la simiente de la mujer la heriría en la cabeza. Después Dios revela la nación por medio de la cual vendría el Mesías. Cuando le dijo a Abraham, de él se haría una gran nación y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. En Adán, Dios promete salvación para la raza. En Abraham, Dios define que el Mesías vendría a través de el pueblo de Israel. Luego, a través de Jacob, Dios revela que sería a través de la tribu de Judá. En el capítulo 49, Dios, o Jacob, profetiza que habría un cetro en Judá y un trono. Y posteriormente, años después, es el profeta Samuel escribiendo el libro de Ruth, precisamente el libro de Ruth, se escribe no solamente con el propósito de establecer que hay un remanente en medio de apostasía de Israel, sino para anunciar, es como la entrada en escena de lo que sería posteriormente la descendencia del Mesías o la ascendencia del Mesías. Porque de Boaz, Ruth, Obed, Isaí vendría el rey David. Y Dios promete, segundo de Samuel capítulo 7, que a través de David vendría un reino eterno que de uno de sus hijos tendría posteridad perpetua, y solamente el Mesías, ya que conocemos nosotros, el Señor Jesucristo, habría de él. Así que tenemos a Saúl, David, Salomón. Debido al pecado de Salomón, como esta mañana mencionábamos, el reino se dividió. El reino de Israel se dividió. Y se dividió en una parte que contendría de las 12 tribus, 10 tribus. Y la otra parte, 2 tribus. La parte con mayores tribus llevaría el nombre de Israel. Mantendría el nombre de Israel. Hay que entender que el nombre Israel viene del nombre de Dios de Dios. Cuando peleó con el ángel, ¿se acuerda usted? El que vence con Jehová. Entonces mantiene ese nombre, o se le ha llamado también el reino del norte, el reino del sur sería el reino de Judá, porque David es el descendiente de Judá, y de sus hijos serían los reyes en Judá, y serían todos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Se le llama reino del sur porque en la geografía, cuando la división de las 9 tribus y media, Judá quedó en la parte sur. Jerusalén está en la parte sur de Palestina. Y ahí estaba la región de Judá. Benjamín, curiosamente, justo al norte está una franja de Benjamín. Benjamín tiene su región, su geografía, entre lo que es Judá y a veces entre lo que es Israel. Ahí está Benjamín. Curiosamente, de la tribu de Saúl, que perseguía a David, sería la tribu que seguiría a David. Y de alguna manera, es interesante también ver, ¿se acuerdan del pacto que hicieron con Natán y David? Y hubo esa ayuda entre esas tribus. Así que se divide el reino. Y para esa nueva etapa del reino, o de Israel, Dios establecería una nueva dinastía de reyes en el reino del norte. En el reino del sur, que es Judá y Benjamín, quedarían reinando los descendientes de David. De Salomón vendría Roboam. De Roboam vendría otro rey, si mal recuerdo, sería Asa, si mal recuerdo. De ahí de Asa sería Josafat. Y bueno, los descendientes de David en el reino del sur. Pero en el reino del norte vamos a encontrar diferentes dinastías. ¿A qué llamamos cuando hablamos de dinastías? Familias. Es decir, el primero fue Jeroboam, y Dios fue bien claro. Así como Dios escogió a David, así como Dios escogió a Salomón, Dios tenía un propósito con Jeroboam. Jeroboam, yo creo personalmente, que el producto de que, bueno, Dios necesitaba a alguien para hacerle la vida difícil a Salomón. Sin duda, Dios habría de juzgar a Salomón. Y se requeriría un hombre. Pero Dios tenía un propósito para la vida. Dios quería mantener. Dios tenía un propósito no solamente para Judá, para David y su descendencia, sino para todo Israel. Todos eran descendientes de Abraham, el padre de la vida. Dios envía a un profeta, y aquí leímos, a Ahías. A este joven, este varón, digo joven porque, versículo 28, mire primero de Reyes 11, 28, Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. No se nos dice mucho de Jeroboam, si era un hombre espiritual, si era un hombre que tenía temor de Dios, pero yo creo que Dios tenía un propósito, Dios vio algo en la vida de este joven. Sus capacidades, y literalmente manda a un profeta, le dice, voy a irnos aquí. Se lo encuentran, estaban los dos solos en el campo, toma a Ahías la capa nueva que traía, y empieza a romper, y hace y le da 10 pedazos de esa capa que traía, se las da a Jeroboam y le dice, te lo dijo, toma para ti los 10 pedazos, estoy en 1 Reyes 11:31, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, yo rompo el reino, la mano de el reino que tenía las 12 tribus, literalmente Dios lo iba a romper, y 10 tribus serán. Le voy a dejar una tribu a él por amor a David mi padre. Y también voy a hacer que no va a venir esto en los tiempos de su vida, sino cuando su hijo. Porque se han apartado de mí. Obviamente, aún en el mandamiento, en la elección de este hombre, el profeta ahí es muy claro. Israel, versículo 33, le dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, que todos los demás dioses están aquí, y no han andado, versículo 33, en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David. Estaba diciendo también Ahías a Jeroboam, esto es mi voluntad, que se ande en mis caminos. Versículo 38, dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, le dice a Jeroboam, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, ¿qué dice? La siguiente frase. Ay, hermano. 1 Reyes 11:38, le dice Dios a Jeroboam, yo estaré contigo y te edificaré, ¿qué cosa? Casa firme. Esto no se está refiriendo a algo, ¿cómo se llama? A una casa de material. ¿A qué se refiere cuando dice casa firme? Una posteridad. Así como lo hizo con David, te edificaré casa firme como la edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel. Voy a dar a ti el gobierno de Israel. Yo creo que Dios no está... Dios tenía un propósito con David y su hijo Salomón, pero dijo a Dios tan buen cliente que debían mantenerse el Señor y no iban a perder el reino, pero ¿es esto un plan B? Bueno, dentro de la condición no cumplida, Dios tiene también sus planes. Y Dios tiene sus propósitos para la vida de Jesús. Viene después en la historia de después de David. El Jeroboam no es David. Jeroboam no es Salomón. Pero Jeroboam, Dios tiene un propósito para ti. Y se le demanda lo mismo. Presta oído, anda en mis caminos, haz lo recto delante de mis ojos, guarda mis estatutos. ¿Pero cómo? Yo estaré contigo. Yo te voy a edificar, yo te entregaré. Versículo 39, yo afligiré la descendencia de David a causa de ellos. alguna manera llegó a los oídos de Salomón esta profecía con respecto a Jeroboam y Salomón. Como dice el versículo 40, procuró matar a Jeroboam. Entonces Jeroboam huye a Egipto, y hasta que después de la muerte de Salomón, resulta que queda reinando el hijo Roboam, después de la muerte de Salomón, y Jeroboam regresa. Versículo 2 de Primero de Reyes 12. Primero de Reyes 12 es el capítulo de la división del rey. Dice Roboam fue aquel que por todo Israel había venido de Siquem para ser rey. Y aconteció, versículo 2 de Primero de Reyes 12, que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarlo. Y no fue Jeroboam y toda la congregación de Israel. Y hablaron a Roboam. Me llama también mucho la atención que Jeroboam, aunque él tenía la promesa, la profecía del profeta Ahías, él no vino con un espíritu incorrecto. Él no vino como un caudillo, ¿cómo se llama? Incitador. Había una necesidad en el pueblo. Salomón había endurecido su mano. Y es lo que le pidieron al rey Roboam, versículo 4. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre del padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a tres días volved a mí, y el pueblo se fue. Tenemos aquí cuando Roboam fue a los ancianos, a escuchar el consejo de los ancianos, y no lo atendió. Los ancianos le dijeron, en el versículo 7, los ancianos le dijeron a Roboam, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablaré, ellos te servirán para ti. Un tremendo consejo para alguien en liderazgo. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablaré, ellos te servirán para ti. Pero mire el versículo 8. Él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Y pidió consejo de los jóvenes. Y los jóvenes que se habían criado con él, que se habían criado en la opulencia de oro de Israel, no eran sabios. Dijeron, versículo 10, los jóvenes que habían criado con él respondieron diciendo, así hablarás de este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre grabó nuestro yugo, mas tú disminuye algo. Así les hablarás, le dijeron. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con esfuerzo. Vinieron, ¿verdad? Versículo 12, al tercer día. Vinieron Jeroboam con todo el pueblo, a Jeroboam, con el rey la llamará. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Dice el versículo 15, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías y Onita a Jeroboam, hijo de Nabat. Dios tenía un designio. Dios conocía el corazón de Roboam. Roboam tuvo la oportunidad de seguir el consejo. ¿Cómo hubiese sido la respuesta? El asunto no es cómo sería tanto, es cómo sería la respuesta si hubiera seguido el consejo de los ancianos. El asunto es que el corazón de Roboam, Dios lo conocía y él sabía que había venido. Consejo. Y aquí volvemos a otra cosa. Así como Dios estableció a Jeroboam, Dios también estableció a Roboam. Y el corazón de Roboam estaba afectado. Era un hombre pusilánime de la palabra. Volviendo a Jeroboam. Jeroboam arengó de alguna manera al pueblo. Cuando vieron que el rey no respondió, versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel fue a sus tiendas. Si el pueblo, versículo 17, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Luego el rey Roboam manda a cobrar impuestos a las ciudades y mata al que iba a cobrar impuestos. Finalmente Roboam se da cuenta que debe huir. Regresó a Jerusalén Roboam. Después arma su ejército para ir y pelear contra Israel. Y Dios manda a un profeta y le dice: ¿sabes qué? No, esto es de sí. No hay nada. Y él obedece en ese sentido. Pero, ¿qué pasa con Jeroboam? Versículo 25, entonces revisó Jeroboam a Siquem en el monte. Siquem es donde Josué había puesto su heredad. Es una de las ciudades importantes del monte de Efraín. Jeroboam era un descendiente de Efraín. Era un hombre importante, un líder en una de las tribus más importantes, descendientes de José. Habitó en ella y saliendo de allí reedificó a él. Y Dios tenía un propósito en la vida de Jeroboam. Pero luego empezamos a ver qué es esto, hermano. Esto, todas estas guardadas, guardas. Ahora ya tiene el reino, ahora ya tiene la posición, ahora se está cumpliendo lo que Dios le ha dicho. Pero hay algunas disyuntivas, hay algunas situaciones, hay algunas circunstancias. Jeroboam, versículo 26, dice, dijo Jeroboam, ¿en dónde? En su corazón. Empezó él a meditar las cosas conforme a su corazón, conforme a la lógica de las cosas, dejando a un lado lo que Dios ha dicho. Por otro lado, no vemos que él haya pedido consejo del Señor. No fue al Señor. Inclusive, en el versículo más adelante, que pidió consejo. Él tenía propósito con Jeroboam. Pero otra vez, él no guardó. La verdad es que es esta. Versículo 26. Dijo Jeroboam en su corazón, ¿ahora se volverá el reino a la casa de David? ¿Cómo que se va a volver el reino a la casa de David? Si te lo acaban de dar y si Dios te dijo que te lo van a dar. De alguna manera, en el hombre natural, él estaba en un dilema porque... Jerusalén, hermano. Jerusalén, el templo, era el lugar donde Dios había dicho que debían adorar. No hay más revelación. ¿Qué hacemos? Es una etapa de transición, es una etapa, es un éxodo, es una situación difícil. ¿Qué hacer? Muchas veces cuando nos encontramos, hermanos, en una decisión, en una crisis, podemos tender a justificar. Pero la palabra de Dios no cambia. Dios no cambia. Me llama mucho la atención y esto probablemente sea muy similar a cuando Rebeca metió las manos por su hijo Jacob. ¿De acuerdo? Dios le había dicho que el mayor serviría al menor. Y ahora Isaac está llamando a Esaú para ser bendecido. ¿Qué va a hacer Rebeca? ¿Esperar que Dios actúe? ¿O actuar ella misma? ¿Qué hizo Rebeca? Obtuvo lo que quería, pero de una manera incorrecta. Y aquí está Jeroboam en una situación así, y empieza él a pensar, recuerden el corazón, Dios escudriña el corazón y los... Y ahora se volverá el reino a la casa de David, versículo 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Mire todo lo que empezó a pensar. Y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Y la palabra de Dios? ¿Qué le había dicho Dios a Jeroboam a través de Ahías? Si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres los rectos delante de mis ojos, dando mis estatutos, como hizo David, y decía, yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo. Pero aquí cuando el corazón... A lo mejor se escuchan rumores de que están recortando personal, ¿no? O se escuchan rumores de que, o alguna situación, o ay, está, se pone peligrosa las cosas, o qué vamos a hacer si ya no puedo trabajar, qué vamos a hacer esto. ¿Qué vamos? Bueno, Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tengo que guardar mi corazón. Dios no se equivoca. Es muy interesante cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Dios no nos, Dios nos dice, no nos da un manual. Bueno, sí tenemos un manual, la palabra de Dios. Pero Dios no nos dice, mira, voy a hacer contigo esto. No te preocupes, ves la provincia, ves el capítulo a la página tal, que dice cómo va a dar Dios. Aún de Pablo, tal vez al hombre que más revelación se le dio de lo que Dios había de hacer de su vida, el mismo momento, el mismo día de su nuevo nacimiento, se le dio tal revelación de lo que Dios habría de hacer con su vida. Sería testigo a reyes, a naciones. Y Pablo dice, yo no fui rebelde, ¿qué? A la visión celestial. ¿Pero qué va a hacer Pablo cuando está en la... ¿Qué va a hacer Pablo cuando lo están apedreando? ¿Qué habiésemos hecho usted y yo si nos sacan medio muertos de Listra? ¿Levantarnos al otro día y volver a entrar a la ciudad? No, ya hubiésemos llamado, ¿verdad? A fulanito, a algún conocido, ¿verdad? Que tuviésemos por allí, que... corazón. Todo nuestro corazón es un campo de batalla. Nunca nada ha pasado de todo esto. Pero ya Jeroboam se ve. Me van a matar y se van a volver a Roboam. Y esto y el otro. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado? ¿Está siguiendo? Bueno, versículo 28. Este capítulo vemos que el consejo. Roboam dejó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. ¿Y qué hizo Jeroboam en su dilema? Versículo 28. Y habiendo tenido, ¿qué? Consejo. ¿Quién le dio consejo? No nos dice la Biblia. Y de ese consejo, sabemos que no fue un buen consejo. por lo que dice aquí. Habiendo tenido consejo, versículo 28, hizo el rey dos becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. ¡Ey, Jeroboam! ¿Qué pasa? No te acaba de decir Dios, no te da una promesa Dios, pero te dice, si oyeres mi voz, mis mandamientos, que yo te mandaré. Bueno, pero es que yo tengo que hacer algo. ¿Cuántas veces? Mamá, nada más nosotros metemos las manos. Sí, hermano, la clave de la prosperidad, si la ley de Jehová está su delicia y su ley medita. Sí, pero tenemos que seguir esta ley. Tenemos que apartarnos de consejo de camino de pecadores y de silla de escarnecedores. ¿Quién me dio consejo? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado quien te susurra al oído. Mucho cuidado. Especialmente cuando estás en una circunstancia difícil, una crisis. Se hizo dos becerros de oro. Volvió a la religión antigua. A la idolatría del desierto. Bastante habéis subido. He aquí tus dioses. Oh Israel, si se los dice, los cuales se hicieron subir de la tierra de. Le aconsejaron bien en el hombre natural o en el. Falsamente, me refiero, fue muy astuto el consejo. De alguna manera, yo no sé, esta gente de Israel, cabe mencionar, hermanos, que esta gente también necesitaba un liderazgo fiel. Había sido afectado por el pecado de Salomón. No tenían la ley para leer, para escuchar. Habían leído los becerros de oro. Pero bueno, él les da sus becerros. Y puso uno, dice en el versículo 29, en Betel, y el otro en Dan. Digo que muy astutamente porque Betel era la última ciudad al sur antes de la frontera de Benjamín y Judá, y Dan era la última ciudad al norte, para que todos los de estas 10 tribus pudiesen ir a adorar, y no pueden. Jeroboam vino y literalmente pisoteó la ley de Dios. Versículo 30, esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de los becerros hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo, fíjense lo que dice, sacerdotes de entre el pueblo, ¿qué dice? Que no eran de los hijos de Leví, sus sacerdotes contemporáneos. Nuevos. Versículo 32, instituyó, bueno, nada más lo tengo allí, le pensaron, bueno, algo que aliente, algo que pueda ver la gente, algo que tenga sensualmente, les atraiga, puedan sentir, ver, y están acostumbrados a fiestas, ¿y qué voy a hacer? La fiesta, probablemente estaban cerca de la fiesta del séptimo mes, que era la fiesta de los tabernáculos. Y la gente, y habría que volver a Jerusalén. Dice versículo 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, un mes después. A los 15, hasta el mismo día, pero un mes después. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar, hizo también un altar, con falsos sacerdotes. Y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, perdón. Versículo 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. El mes, miren lo que dice, que él había inventado de su propio corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar. Era el día 15 del octavo mes, una fiesta no acorde a lo que Dios dice, usando un altar, no el altar de Jehová, delante de un becerro que estaban adorando como su Dios. La misericordia de Dios, la gracia de Dios todavía alcanza en medio de su pecado. ¿Sabe cómo? Porque Dios mandó un varón de para predicarle a Jehová. Aquí, capítulo 13, versículo 1. Hay aquí un varón de Dios por palabra de Jehová. Vino. Yo creo que fue el mismo día que estaban llevando a cabo la fiesta. Llegó un profeta. ¿De dónde venía? De Judá. No se nos dice el nombre de este profeta. ¿Dónde estaba metido este profeta? No, aparece de la nada, como Elías apareció de la nada. Pero era, dice la Biblia, un varón de Dios. Vino de Judá a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Ah, él también estaba como rey quemando incienso. Lo cual los reyes no hacían, ¿no? Todo se lo inventó, ¿de dónde? ¿Qué? De su propio corazón. Y ahí estaba Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Y llegó el varón de Dios y aquel, dice el versículo 2, aquel, así le dicen al varón de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, que tú sacrificarás sobre ti al sacerdote de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. El Señor, como viene con una profecía, no solamente es Dios te reprende, sino Dios ha dicho que a la casa de David le van a hacer un hijo llamado. Y efectivamente se lanzó en la descendencia de David un hijo llamado Josías, un rey llamado Josías. ¿Y qué haría ese rey? Sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Los sacerdotes que están ahí de los lugares altos, sí. Lo que hizo Josías es que años después llegó y vio los sepulcros de los sacerdotes y exhumó los huesos de esos sacerdotes y en lo que quedaba de ese altar quemó los huesos de los sacerdotes. ¿Cuál sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso? Y sobre ti, altar, le está hablando al altar, quemarán huesos de hombre. Mire, segundo de Reyes, no pierda primero de Reyes 13, mire, segundo de Reyes 23. El cumplimiento de esta profecía. Estamos hablando de muchos años después. Me llama mucho la atención que este rey, Josías, un buen rey, sería el hijo de Manasés. Sería muy interesante quién le iba a poner Josías a su hijo. ¿No? Había una profecía que un rey llamado Manasés le puso. Es muy probable que Manasés, ¿se acuerdan que él se apartó de Dios? El rey más terrible. Y Dios se lo llevó a Babilonia y allá se unió. Y es muy probable, aunque él ya no pudo cambiar el espíritu del pueblo porque había pecado con toda su influencia pasada, probablemente Dios le dio un hijo y a ese hijo, no probablemente Dios le dio un hijo y a ese hijo le dio el nombre de. Sería muy interesante estudiar la vida de Manasés, otro producto de la gracia. ¿Iremos a ver a Manasés ahí en el cielo? No lo sé. Pero fue un hombre, terminó bien su vida. Voy a leer, ¿qué dije? Segundo de Crónica, no, de Reyes, ¿qué? 23, 15, dice así. Igualmente, el altar estaba en el lugar alto que había hecho por un amigo de Nabal, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo fuego. Puso fuego a la imagen de acera. Se volvió Josías siguiendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Conforme a la palabra de Jehová que había profetizado, ¿quién? El varón de Dios, el cual había anunciado. Bueno, viene con esta palabra mientras el rey está para ofrecer incienso y de altar a altar. Pero volviendo primero de Reyes 13:3. Primero de Reyes 13:3 dice: y en aquel mismo día dio una señal diciendo. El varón de Dios también dio una señal. Después de hablarle al altar, dio una señal. Dijo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, el varón de Dios llegó mientras estaba tal vez llegando, llevándose a cabo la ceremonia, y él llegó y habló: ¡altar, altar! Y esta es la señal. Y cuando Jeroboam lo oyó, Jeroboam dice aquí, la palabra del Señor extendió su mano desde el altar donde estaba. Y probablemente señalando al varón de Dios, dijo: prendedle. Es decir, agárrenlo. Y en el momento que dijo: prendedle, la mano del rey Jeroboam. Octavio, ¿me está siguiendo aquí? ¿Sí? ¿Hay alguien? ¿Qué le pasó al rey de la mano del rey Jeroboam? Ahí está, ¿no? ¿Eh? No, ahí está en la Biblia, ahí está, primero de Reyes 13:4. ¿Tiene Biblia? A ver. ¿Dónde está la Biblia? Está guardadita. A ver, Elizabeth, a ver, Caleb, ¿tienes ahí una Biblia, Caleb? A ver, Caleb, léeme ahí primero de Reyes 13:4. Después de donde dice prenderle, ahí, señálele ahí, hermana Esmeralda. Porque Caleb ya lee, ¿eh? Y hasta en inglés. A ver, Caleb, ¿qué dice? Después de prenderle, ¿qué dice? A ver, ¿ya lo señalas? A ver, Caleb. Ajá. Ajá. Excepto. Luego, con, se le qué, se le secó, y dice, y no la pudo enderezar, no la pudo enderezar, la idea es que le quedó así. Con la mano seca. ¿Y qué pasó? El altar se cumplió la señal. ¿Cuál era la señal? Que el altar se quebraría, ¿no? Y la ceniza se derramaría. Entonces se le seca la mano al rey. Versículo 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: ¿Por qué no le dijo a su becerro de oro? Le dijo el rey, te pido que ruegues. ¿Cómo le habrá dicho? Te pido que ruegues. ¿No? Tenía la mano seca. ¿Me está siguiendo, Dan? ¿Sí? Ok. Se dice, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová Dios. Para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. El varón de Dios me diera una mitad de su casa, no iría conmigo, ni comería pan, ni bebería agua. Porque así me está ordenado por palabra. Dios me dijo, ve, predica, dices tú lo que tienes que decir, te regresa, no comas pan, Dios me dijo, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fue. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino. Este fue un hombre, el varón de Dios, que predicó. Y me dijo, en la ciudad, por lo menos, porque ahí sigue la historia, interesante. Pero volviendo a Jeroboam, la mano se le fue restaurada y Dios se manifestó que él estaba haciendo lo malo. Pero mira el capítulo 14, después de que termina con lo que sucedió con el varón de Dios, ahorita vamos a tratar de abundar en ello. En el capítulo 14, en aquel tiempo había hijo de Jeroboam cayó. Ah, no, el versículo, no, el capítulo 13. El capítulo 13, pero en el versículo 33. Dice, con todo esto, no se apartó Jeroboam, sino que volvió a hacer los de la casa entre el pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuesen los sacerdotes de los lugares santos. Y esto fue causa de pecado para la casa de Jehová, por lo cual se portará de la gente de su paz. Después su hijo se enfermó, sabía, y Jehová manda a su esposa disfrazada para que no la reconocieran, para ir a preguntarle. Ni siquiera fue capaz de abiertamente ir con siquiera el profeta. Y ahí, hasta ya estaba anciano, podía ver, él sabía, cuando abrieron esa puerta, la que estaba entrando era la mujer de Jeroboam, dura revelación tengo para ti. En el momento que entres, pises la ciudad, tu hijo morirá. Y sí, efectivamente así sucedió. Dice en el versículo 6 de Primero de Reyes 14, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, aquí yo traigo mal sobre la casa de Jehová, y destruiré a Jehová todo malo, de Jehová todo malo, aquel siervo. De la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol. Oiga, que de las grandes promesas que Dios tenía para él, mire, haré de ti, así como David, la casa de David, edificaré, yo te lo voy a edificar. Oh, tu corazón, tu corazón. Y ahora tu posteridad será barrida. El que muere de los de Jeroboam en la ciudad, los comerán los perros. El que muere del campo, los comerán las aves. Porque se van. Y finalmente, la posteridad de Jeroboam se convertiría en. ¿Qué pasaría si se los comiera? Jezabel terminó en desierto. Que los perros. Todo pues, comienza cuando el corazón. En los minutos que nos restan, hermanos, quisiera hablar de este varón de Dios. Este varón de Dios es este pasaje, esta historia es verdaderamente triste. Antes de continuar, vaya conmigo a 2 Crónicas 11. Vamos a revisar primero de Reyes 13, pero 2 Crónicas 11. Los libros de Crónicas hablan del reinado de David y el reinado de los reyes del reino del sur. No nos menciona de los reyes del norte, pero solamente da algunas referencias. Y una de esas nos menciona de qué sucedió cuando Jeroboam hizo los becerros. Y es muy interesante, 2 de Crónicas 11:13. 2 de Crónicas 11:13. Está ahí conmigo. Dice, 2 de Crónicas 10 es cuando se divide el reino, pero ya en el libro de Crónicas. 2 de Crónicas 11 nos habla al inicio de Roboam. Y luego, versículo 13 de 2 de Crónicas 11 dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él, a Roboam, que quedó en el sur, desde todos los lugares donde vivían. ¿Por qué los sacerdotes y levitas? Porque los sacerdotes y levitas se les había dado los levitas casas o ciudades, 32 ciudades entre todo Israel. Pues imagínense qué proporción de ciudades de levitas habría entre las 10 tribus, ¿no? De esas 48. Entonces, cuando Jeroboam empieza con este paganismo religioso, y luego se inventó sacerdotes, ¿no? Que no eran de los descendientes de los levitas. Los sacerdotes y levitas dejaron, mire versículo 14, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones. Cuando Jeroboam empezó con todo esto, hubo de los levitas, de los sacerdotes que dejaron sus posiciones, dejaron sus ejidos y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él, Jeroboam, designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, ya lo leímos, mire lo que dice la Biblia, y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Versículo 16, ¿quiénes son aquellos? Los sacerdotes y levitas. O sea, no solamente hicieron un éxodo de esas 10 sacerdotes y levitas, sino otras personas, otras gentes, que no eran sacerdotes y levitas, pero mire, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel. Los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de Israel. Tremendo versículo. No importa las circunstancias, hemos puesto nuestro corazón para buscar a Jehová, Dios de Israel. Dios nos va a guiar a aquel lugar donde no importa que dejemos aquí sesiones. Es una buena para entender con todo el ambiente. mientras muchos regresaban a Judá, de Judá salió un varón. Este varón de Dios llevó a cabo, por lo menos Dios llevó a cabo sus milagros, ¿no? Pero a través del varón de Dios. Altar, altar. ¿Cuál era la señal? El altar se quebrará. ¿Cuál otra? El momento que el rey lo señaló, la mano se le, y luego el varón de Dios oró y la mano se le restauró. ¡Oh, Dios está orando! ¡Oh, varón de Dios! Y el gran Dios se mantiene. Se mantuvo. Regresó. Pero mire, cuando uno lee este pasaje, a mí me ha pasado, me gustaría, a veces, viviendo los puertos pequeños, los montarme en una máquina y amarrar a ese profeta. Porque había un profeta viejo de Pedro, que en la muerte de Dios. Y el varón de Dios terminó. Pero leamos la historia. ¿Están siguiéndome los niños? Octavio, ¿me están siguiendo? ¿Sí? ¿Escuchen? ¿Está bien? ¿Está bueno? ¿De quién estamos hablando? A ver. Del varón de Dios. ¿Vale? Bien, dice así, versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo. La pregunta es, ¿por qué moraba en Betel? ¿Quiénes habían hecho en Betel? Los que habían puesto en su corazón que buscara que va este viejo profeta. Había sido profeta. Pero era un profeta conformista, un profeta falso, un profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. ¿Quién vino y le contó al profeta viejo? ¿Dónde estaba su hijo? En el servicio religioso pagano de Jeroboam. Primero de Reyes 13. Primero de Reyes 13 y versículo 11. Vinieron sus hijos. Su hijo le contó todo el servicio. Y luego dice el versículo 12. Y su padre les dijo, al menos eran dos hijos, que el camino se fue. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Tengan presente esta frase. Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno. Y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios. ¿Cómo se había ido el varón de Dios? No dice que iba, que llevaba cabalgadura ni nada. Lo más seguro es que iba a pie, ¿no? No dice, no, por lo menos la Biblia no dice, no puedo asegurar. Pero yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Aún esa frasecita, ¿dónde lo halló sentado? Debajo de una encina. Siempre que está alguien debajo de una encina, por lo menos en la Biblia, vemos. ¿Se acuerdan de Adán, de Abraham? Que comió con Dios debajo del árbol. Y era una encina. Era un hombre que estaba en un tipo de árbol. ¿Eres tú? Yo soy. Versículo 15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. ¿Qué le había dicho Dios al varón de Dios? No comas pan, ni bebas agua, ni bebes por el camino. Dijo este profeta viejo, le dice, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, versículo 16, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beber ver contigo en este lugar. ¿Por qué? Por tanto, ¿por qué no?
¿Qué tiene?
Pues has de venir cansado. No, porque por palabra de Dios me ha sido dicho. ¿Por qué? Me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino de donde, por donde fue. Y el otro le dijo, el profeta, ¿qué? Viejo, mi. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habla, palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan. Él dijo, Pablo, que si aún un ángel, si un ángel viniera a hablar otro profeta, otro evangelio que el que os hemos predicado, sea. Amado hermano, yo se lo decía a nuestros alumnos, estábamos hablando de esto. Digo, aún si un día me escuchan a mí decir algo y que digo que resulta que Cristo no es Dios, que no, pues ya la pena. Dios, bueno. Pues este hombre, les voy a leer un comentario que hace un hombre, un comentarista llamado Wesley, sobre este pasaje. Dice así, esta narrativa presenta algunas cosas que nos dejan perplejos, pero no hay que olvidar el mensaje principal. Si el Señor castigó a un profeta engañado por su desobediencia, ¿cuánto más castigaría a un rey malvado que estaba pecando con los ojos abiertos? Y cuando el anciano profeta se encontró con el mensajero del Señor, él deliberadamente le tentó a desobedecer el mandato de Dios, y el joven cayó en la trampa. El viejo profeta no debió haber tentado a un compañero a desobedecer, pero el joven no debió apresurarse a aceptar las palabras del anciano. Si Dios le había dado al hombre de Judá el mensaje y las instrucciones para la entrega, entonces Dios podría haberle dado también a él los cambios en el plan. La palabra de Dios, hay mucho que aplicar, el tiempo que no va a permitir, pero es impresionante, amados hermanos, cómo puede haber personas que usan aún la palabra de Dios. Palabra de Dios. Aún en eso tengo que guardar mi corazón. Mira, un ángel me dijo, ¿qué es contigo? Y entonces, versículo 19, volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Ahora, el profeta o el varón de Dios, ¿qué pudo haber hecho? Orar a Dios, Dios. Dímelo a mí. Bueno, si tú vienes y me dices, pues voy a esperar que Dios me lo confirme a mí. ¿Qué evidencias tenía de que este hombre fuese verdadero? Si lo que él estaba diciendo iba en contra de lo que Dios le había dicho. Comió, bebió agua, y ya cuando estaba en versículo 20, aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ahora sí vino para profecía de parte de Dios al profeta viejo. Nada más para traer sentencia contra el varón. Y clamó, versículo 21, al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Todavía me piensa en ese profeta viejo diciéndole, Dios te va a juzgar porque era Dios a través de él, como un instrumento solamente. Versículo 23, cuando había comido pan y bebido, que es la frasecita de hace ratito, el que le había hecho volver, le ensilló que yo no veo asno que él trajera. Tal vez es una aplicación y una especulación, pero regresó. Y asno es el animal. Interesante que los hijos de este profeta viejo sabían cómo ensillar un asno. Sabían cómo manipular las cosas de Dios. Ahora este hombre que probablemente había regresado en la voluntad de Dios, no en la voluntad de Dios, pero había estado, ahora lo vemos sentado. Cristo entró a Jerusalén sentado sobre un asno, ¿no? Es una muestra de que él estaba subyugando, si podemos decir, la fantasía. Ahí viene tu rey humilde, sentado sobre un pollino. Pero aquí, el asno de la fantasía a este profeta, a este varón de Dios, cuyo mensaje fue íntegro, pero sí. Sí puede ser. Tenemos que guardar. El siglo 24, yéndose, le tocó un león en el camino y le mató. Su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto a él. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, mire qué frase, hermano. ¿Qué dijo el profeta? Y esto era realidad, ¿no? Dice, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato. ¿Se puede ser un varón de Dios? Y ser rebelde, y llegar a ser rebelde. Es el varón de Dios. Es el varón de Dios. Es la mujer de Dios. Es el joven que tenía deseos del Señor. Es en la familia que... Guardemos nuestro corazón. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado. Que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová. Y otra vez el profeta viejo le habló a sus hijos y les dijo otra vez, ensilladme un asno. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino. Qué triste escena, ¿no es cierto, hermano? Lo había hallado bajo una encina antes. Y ahora su cuerpo tendido en el camino. ¿Recuerda aquel himno que dice en inglés casualty? Pues salvaje en la tierra. Las bajas en la guerra. Versículo 28, y él fue, el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. El león fue enviado para destruir al varón. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón, lo puso sobre el asno, se lo llevó. El profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro y lo endecharon diciendo, ¡ay! ¿Cuántos hermanos tenemos que endechar? Porque no guardar. Jeroboam, Dios tenía un propósito para él. Aún ese varón de Dios. ¿Qué faltaba para que él regresara a su ciudad? ¿Qué ciudad no dice la Biblia? Sin duda, el que piense estar firme, mire cómo calla. Oh, amados hermanos. No podemos pensar que solamente una buena teología es lo que tenemos que vivir. A veces pensamos, bueno, pues esto no me va a afectar, no va a afectarme. Ya nada más comer pan. El asunto no es tanto ¿Qué tan grave es? El asunto es si es desobediente. A un Saúl, había guardado lo más gordo del ganado. Dice el Señor que Él no se complace en víctimas. ¿En qué se obedece? La palabra. Y yo creo que en este aspecto, termino con esto, en este aspecto precisamente el corazón va a ser voy a hacer lo que voy a inventarme las cosas de mi propio corazón como Jeroboam. El profeta viejo pidió a sus hijos que cuando muriera los sepultaran en el sepulcro de Saúl el varón. Y estoy seguro que él mismo le dio órdenes a sus hijos. También un monumento de ellos, para que sepan que este es el del varón. Que años después, Josías murió y exhumó los cuerpos de los sepulcros de los sacerdotes paganos, pero llegó a un sepulcro y vio este monumento. Este monumento del varón de Dios. Pero qué triste que fue desobediente a la palabra de Dios. José dijo, no lo toque. Y el profeta viejo salvó que sus huesos no fueran quemado en el altar. Hay mucho que meditar en este pasaje. A veces medito en el profeta viejo. Hay personas que han afectado su vida, que están con rencores, con amarguras, con un engaño. Y a lo mejor en el fondo de su corazón no están dispuestos a rendirse a Dios y se deleita en hacer caer a otros. A lo mejor su único consuelo es decir, bueno, no, yo no soy el único. Él también desobedeció. Pero nada de esto justifica al varón de Dios, porque la palabra de Dios fue muy clara. Nada nos justifica de no hacer la voluntad de Dios. Dios nos ayude. Pero todas las cosas guardadas, hermano. Oh, amado joven, ¿quieres que tu vida solamente sea un monumento al pasado? ¿Te acuerdas de ese joven? ¿Te acuerdas de esa familia? ¿Te acuerdas de aquel hermano que quería hacer? ¿Aún? Yo mismo, amado hermano. Todavía no terminan mis días, ¿no? Pero tiene tiempo para cada uno de nosotros. Pero bien dice la Biblia que persevera hasta el fin. Etcétera. Dios, oh Padre Celestial, gracias por tu palabra. Hemos meditado desde la mañana en un hombre que llegó a hacer grandes cosas. Concluyó tu vida. Gracias porque tu misericordia, tu gracia le alcanzó y le hiciste volver. Un joven con un gran futuro como corredor. Ese joven fue leal a su rey. Dios escogió. Pero vienen las pruebas, precisamente Dios viene las pruebas, vienen los dilemas, vienen las crisis, vienen las dificultades. Y sale de calle. Y Jeroboam se apartó. ¿Y qué diremos de esto? Un hombre celoso. Un hombre determinado. De manera, no hay duda que Satanás fue engañado de una manera religiosa. Y así abunda también el engaño. Hay muchos que nada más por acallar la voz de su conciencia pueden ir a una iglesia, aunque no tenga buena música, aunque no se predique. Oh, Padre, guarda. Aún nuestro corazón en ese. Un día nos quedamos en un ambiente neocristiano, en el resultado de lo que hemos guardado. Porque ese día nos queda lo más caro. Ese tipo de vida, los hermanos son hipócritas y el pastor nada más quiere a la gente siga lo que dice. Cuántos cristianos buscan ser incorrectos porque efectivamente no tienen una autoridad sobre eso. Oh, Padre Celestial, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Dónde está? Ayúdame, guárdanos. Aquí ninguno de los que estamos aquí somos exentos. En tus manos nos encomendamos. Gracias por tu buena palabra. Por la abundancia de verdades en tu palabra. Ayúdanos esta semana a leerla, a meditarla. Háblanos. En nuestra cámara, en el secreto de nuestra cámara. Bendícenos en nuestro aposento, en nuestro secreto. Te lo ruego, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén.